¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos con María Solano, que es doctora en periodismo, decana y profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Humanidades de San Pablo CEU, en Madrid, ¿verdad? Y estamos tratando el tema de la comunicación y la nueva evangelización. María, bienvenida.
Muchas gracias, Albert.
Vamos un poco en este capítulo, esta semana, a ser como un poco más atrevidos, si te parece, ¿no? La anterior comentamos con el tema de la infoética y lo que era el pensamiento pues, políticamente correcto, ¿no? Como liberarnos de ese pensamiento único, que a lo mejor lo que nos hacía era, si no estabas ahí enfocando el tema interesante, bueno, pues a lo mejor una regañina del jefe del medio o que no tuvieses tanta audiencia, ¿no? Pero si te parece, le vamos a dar una vuelta más en este capítulo, ¿no? Porque está casi, bueno, extendiéndose lo que se denomina la cultura de la cancelación, la cultura woke, ¿no? Y esto, pues bueno, cuando piensas distinto, ahora ya hay unas consecuencias a veces más graves, ¿no? Porque lo prohíben o puedes tener incluso pues una multa o más allá, ¿no? O sea, esto parece que va más en serio, ¿no? Me estoy refiriendo a cuando se tratan temas, pues eso, ¿no? Que parece que están prohibidos o de determinada manera, ¿no? Defínenos antes que nada lo que para ti es la cultura woke o la cultura de la cancelación.
Bueno, vamos a ver un poco los orígenes de esa cultura de la cancelación que viene sobre todo de Estados Unidos y que puede tener un origen bien intencionado, pero el camino que toma es desviado, ¿no? El concepto de woke significa despertar, ¿no? Sí. Es estar despierto, estar alerta. Entonces se produce esta cultura woke porque lo que viene a decir es que a las minorías, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchos problemas con muchas minorías, pues las minorías tienen derecho a despertar, ¿no? y a plantear, a plantarse en la sociedad para plantear los debates que necesitan y protegerse del resto de la sociedad. Históricamente tiene un componente muy complicado porque a veces tenemos muy en alta estima la cultura americana, pero no debemos olvidar que la cultura americana, cuando llega al continente americano, muy a diferencia de la cultura española cuando llega con el descubrimiento, la cultura americana arrasa con todo lo que hay. O sea, hay un componente ahí muy complejo, sociológico, ideológico e histórico que está haciendo que ellos protejan a las minorías. Claro, en esa protección excesiva de las minorías empieza a ocurrir que lo que la minoría considera acaba cancelando lo que hay alrededor. Hace muy poco tiempo, Albert, apenas unos meses, hay una noticia que cualquiera de nuestros espectadores puede buscar, que es que la justicia americana ha prohibido que se siga manteniendo la discriminación positiva por razón de raza a las personas afroamericanas y de procedencia, lo que ellos llaman los latinos, ¿no? Sí. De procedencia iberoamericana. ¿Por qué? Pues porque en principio era una manera de potenciar la presencia de estas razas en el entorno universitario, pero claro, hay un momento en el que el resto de las razas dicen, ¿y a mí por qué no? Yo soy asiático y yo no tengo una protección especial. Con lo cual, en general, el problema que hay detrás de la cultura de la cancelación y de todo este movimiento woke es que la discriminación positiva puede tener consecuencias tremendamente negativas para el que no está dentro de esa discriminación positiva. Pensemos en un ejemplo. Discriminación positiva por ser mujer. Oye, yo tengo mucha suerte al ver, la vida me ha dado muchísimas oportunidades laborales y muy jovencita yo ya era directora de una revista, decana. Para mí, gracias a Dios, estos puestos están conseguidos por mérito y capacidad y personas por encima de mí confiaron en mí para darme estas oportunidades. Me habría horrorizado ser una cuota. Eso es el problema de la discriminación positiva. Gracias a Dios, yo trabajo en sitios, en la Universidad de San Pablo, en Ediciones Palabra, en la que jamás habrían considerado que yo debo tener una discriminación positiva por ser mujer, porque de lo contrario no me habría fiado de si estoy en mi trabajo solo por el hecho de tener un cromosoma X que tú no tienes, sí, sí, o porque tengo mérito y capacidad. Ese es el concepto de la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el problema que surge es que empiezan a desplazarse otras ideas que eran, por cierto, las más normalizadas en el sentido de extendidas, porque se considera que lo que están haciendo es enfrentarse a los otros. Te pongo un ejemplo muy banal, pero que se va a entender muy bien. Comedor de colegio, de instituto público americano. Entonces, dentro de esta cultura de la cancelación, en ese comedor, ya sabemos que los americanos no comen muy bien normalmente, tienen unos conceptos de nutrición que no son los más adecuados, pero y entonces resulta que en el comedor hay comida vegana, comida vegetariana, comida halal, comida kosher. Lo que no hay es comida normal. Perdón por la expresión normal y un poco la broma, pero creo que esta anécdota explica muy bien cuál es ese proceso en el que nos vemos expulsados. Ejemplo de cultura de la cancelación, todo el movimiento feminista de tercera generación que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque lejos de ser un reclamo para garantizar la igualdad de la mujer, que era muy necesaria y nuestras abuelas estarían orgullosísimas de ver lo que se ha experimentado en nuestras sociedades en los últimos años, lo que hace es que convierte al varón, porque sí, en un agresor permanente, ¿no? Lo culpabiliza de todo lo que le pasa a la mujer. Ese es un ejemplo muy bueno.
Voy a ser polémico. No sé si tendremos algún problemilla o no, ¿no? Más allá de algunos temas que se nos vienen a la mente en estos momentos, hemos vivido una crisis de salud importante, ¿no? Y bueno, todo ha sido, pues bueno, urgencias, falta de experiencia, supongo, de las políticas de salud, ¿no? Pero a mí me ha chocado, ¿no?, la cancelación de un espíritu crítico de los científicos, de los médicos, ¿no?, frente a opiniones que eran tachadas rápidamente de conspiranoicas, negacionistas, y se prohibían en los medios, cuando yo creo que la ciencia siempre ha avanzado porque hay alguien que, bueno, plantea una idea que supongo la comunidad científica inicialmente la rechaza, pero en el método científico no ha habido prohibición. Sí, vale, a lo mejor no le dan el premio Nobel a la primera, pero algunos han acabado con el premio Nobel, ¿no? Hemos tenido, por tanto, ya una idea de que pensar distinto estaba prohibido. Eso también está dentro de lo que es la cultura de la cancelación.
Absolutamente, ¿sí? Albert. Y además, en el caso que planteas, que es de los más conflictivos que se ha dado, porque se dan...
Porque los medios, perdona, en este caso han sido como, bueno, utilizados, parece ser, bueno, es mi opinión, a lo mejor no la compartimos, ¿no?, por un poder que en ese momento claramente quería dirigirnos a todos hacia unas conclusiones.
A ver, yo creo que sin lugar a dudas en este caso hay que distinguir dos puntos, ¿no? Porque hay un primer punto donde yo sí puedo entender que ante la emergencia de una situación que escapa por completo al control de todos, pues haya como unas medidas muy, muy, muy marcadas y repetidas por todos los agentes que participan en la comunicación. Yo eso lo entiendo. O sea, entiendo que ante una crisis muy grave, todos los gobiernos, de hecho, en realidad ahí sí que hay una actuación como muy paralela de todos los gobiernos que actuaron por igual, ¿no? Bueno, pues cerremos, controlemos, porque no se sabe a lo que se está enfrentando. Lo que efectivamente, Albert, es muy interesante que planteas es que pasado esa primera ola, y además literal que lo llamábamos ola, ¿verdad?
Sí, sí,
pasado esa primera ola donde los médicos empiezan a aprender, los científicos empiezan a ser capaces de investigar, donde se descubre la verdadera trascendencia del virus, donde se empiezan a vislumbrar las consecuencias de los encierros, por ejemplo, que ha sido, pues España ha sido uno de los países que más ha utilizado ese mecanismo de actuación, cuando en otros países de nuestro entorno prácticamente no ha habido confinamientos y sin embargo los resultados han sido mejores que los nuestros, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que abrirse el debate. O sea, yo entiendo que en la pandemia haya un momento cero, si queremos, de explosión de esta enfermedad totalmente desconocida, donde lo que hay es un temor tan grande que tenemos que frenarlo todo, que son aquellos primeros 15 días de confinamiento que prácticamente ni
nadie sabía nada. Sí.
Pero efectivamente hay un momento en el que debemos permitir que el debate sea fluido y real y sincero, porque no hay un... Si en muchísimas circunstancias de la vida nos es muy difícil conocer por completo la verdad, no es que la verdad no exista, es que nos es difícil conocerla, más aún en una circunstancia tan desconocida, tan ignota para nosotros como era esta, donde ni siquiera la ciencia era capaz de hacerse cargo.
Por tanto, hemos puesto un ejemplo polémico de silenciación o cancelación de voces críticas frente a lo mejor la política de salud. No hablamos del tema clave, sino ¿sí? de las medidas, ¿no? Lo hemos vivido en primera persona. Pero te pongo otro ejemplo, ¿no? Tal vez polémico, que es, bueno, no sé, desde el punto de vista cristiano, pues tenemos la consideración que la naturaleza humana, pues cuando nos referimos a hombre y cuando el Génesis se refiere a hombre, se refiere a varón y mujer. Muy bien. Sabemos que en este momento incluso pues podría ser casi delito de odio dar una clase, un sermón, aquí, ¿no? A hablar de determinados temas con un respeto máximo, ¿no? Hacia las personas, pero sobre la idea o la ideología de género, en este caso, ¿no? Que se está, digamos, difundiendo, ¿no? Ese también sería otro ejemplo de...
Es un ejemplo ¿sí? brillante, complicado, Albert, pero nosotros tenemos el valor, porque aquí estamos invitadas por sí. el Hogar de la Madre para tener esa valentía, ¿no? De decirlo en voz alta y decírselo al público porque necesita saberlo. Efectivamente, el problema de la cultura de la cancelación es que plantea pseudo-verdades que no están basadas además en elementos científicos, y entonces de hecho lo que planteas de hombre y mujer es que biológicamente es así y está científicamente demostrado. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacen? Que llevan la situación al absurdo. De hecho, la mejor manera muchas veces de desmontar un proceso de cultura de la cancelación es precisamente por la vía del absurdo. Pensemos, por ejemplo, en este caso de lo que se llama la sustitución del sexo por el género, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Al final se producen situaciones tan absurdas como que, llegado un punto, porque una persona... Y desde el absoluto respeto al ver, como bien decías,
sí, sí. Las personas,
la persona puede estar sintiendo lo que sienta y nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea respetar y
rezar
por ella.
Hablamos de la ideología.
Pero desde el absoluto respeto a una persona que, nacido varón sí. y con todas y cada una de las células de su cuerpo diciendo a gritos: tengo cromosomas X e Y, o sea, es biología pura y dura, tengo cromosomas X e Y, bueno, él decide que se siente mujer, pide ser tratado como mujer, llega un momento en su vida en el que tiene un problema de próstata, no puede ir al ginecólogo.
Sí, sí.
Será el urólogo el que tenga que tratarlo. Entonces, hay ocasiones en las que esta cultura de la cancelación se ha pasado tanto de vuelta que está, creo, por ser optimista, ser positiva respecto a la sociedad que estamos viviendo, que ha llegado un momento en el que esa sociedad pendular se ha pasado tanto de vuelta que estamos volviendo a los
otro
mismos.
Extremo.
Te cuento, por ejemplo, en el tema de la cultura de la cancelación en Estados Unidos, que es el lugar originario. Es curioso cómo ellos fueron los primeros que abogaban siempre, ¿no? porque el transgender pudiera sentirse absolutamente involucrado en todas aquellas cuestiones que se definieran respecto a su sentimiento de género. Y ha pasado una cosa muy curiosa. Fue un caso muy sonado y por sonado ha hecho bien en la sociedad. Es el de un nadador. Hay un punto previo que hay que decir, que es que en América es muy importante ser muy bueno en deportes, porque en muchas ocasiones eso es lo que te garantiza tener una beca para poder estudiar en la universidad, con lo cual para las familias esta cuestión del deporte es prioritaria, va muchísimo más allá. La gente se piensa, son muy deportistas. No, son muy deportistas porque les va literalmente sí. la vida académica en ello, ¿no? Entonces aparece este chico nadador que no era muy bueno en la competición, andaba en el 400 y pico y bueno, pues eso le garantizaba una serie de becas universitarias, pero evidentemente su posición no era muy buena. Y entonces este nadador pasa por un proceso de transición y se vuelve nadadora, siguiendo unos protocolos que establecen las autoridades deportivas americanas. Tiene que esperar un tiempo para volver a competir. Vuelve a competir, ahora en calidad de mujer. Claro, compite en calidad de mujer después de haber desarrollado como varón pues 1,90 m, la musculatura, todas las diferencias que hombre y mujer tienen por su naturaleza. Cuando llega a la competición femenina, arrasa.
Claro.
Arrasa, deja a las chicas a muchos segundos de distancia. Y entonces lo que de repente era una cuestión de cultura de la cancelación ideológica y de cultura woke, se convierte para los padres en algo muchísimo más banal. Es que mi hija no va a poder ir a la universidad porque este señor, convertido en señora, ha ganado su plaza. Y de repente abren los ojos muchas personas que se dan cuenta de que se está yendo contra la naturaleza en un elemento que no puede aceptarse.
Fíjate, María, que estamos hablando de que pensar distinto, ¿no?, y comunicar distinto llegue a estar prohibido, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa. Yo creo que en una sociedad democrática y plural esas opiniones también se pueden verter y no tienen por qué ser delito de odio, ¿no? Venga, vamos más allá, ¿no? Tú eres redactora, creo, ¿no?, de la revista Hacer Familia, ¿sí? Claro, y tienes una línea editorial, tienes un concepto como católica de familia y bueno, también ya sabes, ¿no? O sea, tenemos casi, pues eso, leyes de reconocimiento de familias distintas, ¿no?, de modelos de familia distintos, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo hacéis para que no se os cancelen, ¿no?, y que ya no es pensar distinto, sino pensar como siempre, ¿verdad?, de una forma tradicional, ¿no?, la familia, hombre, mujer, hijos, etcétera, no se os echen encima para decir, oye, estáis tratando solo un tipo de familia.
Pues efectivamente el papel de directora de la revista Hacer Familia no es sencillo en estos tiempos. Cuando la revista nació, la sociedad española a la que había dirigida era tremendamente más homogénea. Ojo que ya cuando nace la revista Hacer Familia empieza a despuntar, ¿eh? Empiezan a notarse cambios en esa sociedad. Pero ciertamente hay que tener muchas veces el valor de no dejarse llevar, no dejarse arrastrar, ¿no? Hay pequeños ejemplos. Te voy a poner uno que te va a parecer muy llamativo y que esto ocurre mucho en periodismo. Mira, hay una ley que es la llamada ley de violencia de género. Yo no uso la expresión violencia de género porque el género se refiere a las palabras, no a las personas, ¿no?, realmente. Entonces, es más, creo que es más inclusivo hablar de ley de violencia doméstica, porque en realidad lo que trata esa ley de proteger es aquellos casos de agresión que se producen en el entorno del hogar, en el entorno de la cercanía y la proximidad. Es decir, si un señor en la calle mata a una señora a la que no conoce de nada, nunca sería violencia de género, sin embargo ha habido género entre medias, ¿no?, si lo que queremos llegar a mirar así. O sea, para que sea ley de violencia de género, tal como la llaman, en realidad lo que hay es un entorno del hogar. Entonces, bueno, pues a mí, como no me gusta utilizar ese término, prefiero utilizar este otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los sistemas, tú que sabes muchísimo de esto, Albert, los sistemas funcionan como funcionan, y entonces en una ocasión me comentan, mira, es que cuando tú escribes una noticia y no utilizas el término violencia de género, como ese es el término que por posicionamiento SEO SEM, es decir, por cómo se posicionan los buscadores de noticias y en los navegadores, como ese es el término más utilizado, dejas de aparecer. Y entonces
es una especie de cancelación.
Es una especie de cancelación, es una forma de cancelación algorítmica. Total. Es que el algoritmo tiene mucho que ver con la cancelación, muchísimo, claro, que ver con, claro, la cancelación. Al final los algoritmos no son entes puros matemáticos, sino que
hay sesgos.
Claro, tienen un montón de sesgos que están además controlados desde instancias superiores que pueden tomar decisiones muy marcadas para nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que al final estamos aquí en este programa de televisión hablando con esta audiencia tan maravillosa que tenemos y dando trucos de qué podemos hacer. Bueno, pues tendremos que ser astutos como serpientes. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que escribo un artículo en el que pongo, se ha producido otro caso de violencia doméstica, la mal llamada violencia de género. Ah, usted ya tiene el término en el texto, con lo cual el buscador lo encontrará, pero yo ya he aplicado ese correctivo que considero que es necesario para que se entienda la naturaleza de esta situación.
Pues bueno, estás haciendo mucho énfasis, y yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con los términos, ¿no?, con los conceptos, ¿no?, porque también está violencia machista, es decir, que no, por ejemplo, en transhumanismo pues se habla de mejoramiento humano, o sea, son términos que van calando y que tienen un componente ideológico, pero que, bueno, se imponen, cancela otros, ¿verdad?, en esta cultura, o prohíbe incluso utilizar otros. Y ya estamos viendo estos días, ¿no?, también son bajo el concepto de los términos, pues hay auténticas batallas culturales, batallas ideológicas para posicionar, ya no en el algoritmo, sino en el debate público, político, ¿no?, en las elecciones, o que sea, un término concreto para no utilizar otro, ¿no? Es importante, por tanto, los términos, los conceptos.
Es que el juego del eufemismo es gravísimo. En Estados Unidos, cuando empieza todo el tema del aborto, que por cierto, bueno, pues después
también tiene
de
otros
muchos
términos ahora, claro, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo.
Fíjate,
¿no?
Interrupción voluntaria del embarazo.
O la muerte digna.
Es uno de los términos más eufemísticos que hay, porque un interruptor en una pared, sí, el interruptor hace que la luz pase o no pase, pase o no pase, es decir, que puedo volverlo a encender, como si el embarazo pudiera recuperarse una vez abortado el niño. Es terrorífico. Voluntaria, voluntaria de la voluntad de quién, del niño, desde luego de la madre, pero no del niño, y del embarazo, no hablan de la palabra aborto, que es negativa, sino de embarazo. Pero efectivamente ahí también tenemos que ser astutos y jugar bien la partida, ¿eh? Porque cuando decía que cuando empieza todo el movimiento abortista en Estados Unidos, ellos utilizan un término, ellos no utilizan el término aborto, que además en inglés el aborto espontáneo y el aborto provocado utilizan palabras diferentes, y la palabra abortion, que es la que se utiliza para el aborto provocado, es dura, es, en la mente no genera una buena impresión. Entonces, ¿qué utilizan ellos? Eligen otro término muchísimo más limpio, que se llama pro-choice, pro-elección, pro-libertad. Es algo positivo. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? Es muy difícil, ¿no? Mentalmente estar en contra de la libertad. Entonces, además, son muy inteligentes, porque hay mucha inteligencia también en el lado oscuro, ¿verdad? Y consiguen demonizar al que defiende la vida. Y entonces, ¿cómo lo llaman? Lo llaman antiabortista, ¿no? Porque anti es malo, anti es negativo, es que no quieres, ¿no?
También, claro.
No quieres los derechos. ¿Y qué hace con mucha astucia el movimiento? Es el movimiento en Estados Unidos. Lo que hace es que se llaman a sí mismos pro-life, pro-vida, que es una tendencia que hemos adquirido, gracias a Dios, aquí en España. Hemos importado de allí, importamos lo bueno, ¿verdad? Y entonces nos hemos convertido en pro vida, que es muchísimo mejor. O sea, yo no estoy criticando no te critico a ti, yo lo que defiendo es la vida de los tuyos, ¿no? Defiendo la vida de la sociedad.
No, y la estrategia, por ejemplo, pues muchas asociaciones pro vida hacen énfasis en cómo se ayuda a las madres a llevar adelante ese embarazo, ¿no? Y por tanto también como misión de algunas de las asociaciones, pues está eso, ¿no? Es decir, vamos a poner el énfasis en que no estamos simplemente diciendo no y te dejamos a ti ahí, porque claro, después viene aquello, bueno, pero tú no sabes las circunstancias, bueno, pues hay muchos casos de ayuda, ¿no? Pero también pasa con los cuidados paliativos, ¿verdad? O sea, no es solo la muerte digna es el concepto bonito, ¿no? Los anti-eutanasia, no sé si el término sería este. Yo creo que también muchos grupos que están trabajando esto dicen, bueno, no, es que queremos aumentar todos los recursos, la información sobre los cuidados paliativos. O sea, que ahí hay una estrategia comunicativa.
Muy importante, porque en el fondo lo que hace la cultura de la cancelación es llevarnos a la falacia del falso dilema.
Exacto.
Plantea un falso dilema que realmente no existe, porque lo que hace es que obvia otras opciones. Entonces, si nos plantea...
Las oculta, además.
Las oculta. Por ejemplo, no en el caso de la eutanasia es clarísimo. La ley de eutanasia que tenemos en España, pionera, horrorosa, porque sabemos por otros países que ya tienen ley de la eutanasia, que es una pendiente deslizante imparable y que acaba en el suicidio aceptado por la sociedad, porque realmente ha acabado en eso. En el caso de la ley de la eutanasia, ¿qué es lo que se ha hecho? Legislar sobre la ley de la eutanasia sin legislar sobre los cuidados paliativos, con lo cual la opción es o sufres o eutanasia. No existe una idea de cuidado de la persona. Por supuestísimo, lo que vamos haciendo es que lo hemos hablado en otros capítulos, Albert, a través de numerosos elementos comunicativos, voy lanzando la idea de que aquella persona que está enferma, desvalida o que no es útil a la sociedad, ¿verdad?, ha dejado de tener dignidad, ha dejado de merecer
del descarte, ¿no?
La cultura del descarte. Entonces, ¿verdad? Yo primero establezco la cultura del descarte, sí, y luego te doy la oportunidad de la eutanasia, que vas a desear, porque ¿cómo vas a querer estar en este estado de condición?
Claro.
La cultura del descarte, que mencionas la palabra obsoleto, es que hablamos de la cultura del descarte porque descartamos un móvil mucho antes de tiempo, descartamos un coche mucho antes de que empiece a fallar, descartamos una ropa porque tiene un pequeño descosido. Entonces, esa cultura que es generalizada la llevamos después a este
a
caso.
A las personas.
A las personas, y entonces lo planteamos como un falso dilema. No es vivir sufriendo o morir. Es vivir querido y cuidado, aceptar, por cierto, una parte del sufrimiento que forma parte de la vida, porque tengo toda mi dignidad, incluso aunque haya dejado de ser útil, perdona el uso de comillas, útil a la sociedad, porque ya no produzco, pero realmente esta es la situación. Tenemos que pensar que esto también lo podemos llevar al extremo, ¿no? Si cerramos los ojos un momento y estamos en una escena ante un grupo de médicos y entonces un médico entra y dice no sé qué hacer con el paciente que tengo porque no estoy siendo capaz de mejorar sus condiciones de vida, no se comunica con nosotros, no razona, no nos está diciendo lo que le pasa, no nos ayuda, creemos que no podemos realmente ayudar a paliar su sufrimiento, creemos que es muchísimo mejor ayudarle a descansar ya. Y entonces la gente dice, sí, por favor, una persona mayor debería ya descansar, ha vivido su vida. Y entonces el médico dice, no, es un bebé de 6 meses, pero es que no comunica, no nos dice nada, está indefenso, no se vale por sí mismo. ¿Creéis realmente que merece la pena seguir trabajando por esto? ¿Verdad que llevado hasta el extremo el razonamiento cambia totalmente?
Totalmente.
¿Eh? Entonces, ese razonamiento que nos están robando, Albert, es el que es tan importante tener muy claro en esta cultura de la cancelación, ¿no? Porque nos engañan con verdaderas falacias, ¿no? Nos dicen o blanco o negro y realmente hay muchos más colores en esa gama.
Bueno, nos va quedando poquito tiempo, ¿eh? Pero para ir cerrando, ¿no? Bueno, tú estás trabajando en el ámbito de la familia, ¿no? En el próximo capítulo hablaremos de niños adolescentes, ¿no? en esta era digital, pero para cerrar un poco, ¿no? Claro, ¿cómo lo transmites todo esto? Hemos hablado de los medios como profesional, periodismo, ¿no? Pero claro, esto también se produce en la comunicación interfamiliar, ¿no? Entre padres e hijos para tratar los temas como hay que tratarlos, para no ser incluso cancelados por nuestros hijos que están como invadidos por esta cultura woke. Y dar un poco la batalla cultural también en casa, ¿no?
Venga, pues vamos en síntesis, porque nos queda poquísimo. Pues esto es fundamental, porque casa es lugar seguro, así que más vale que en casa se hayan dado los mensajes adecuados. ¿Y cómo darlos? En un entorno de nuestros hijos en el que tenemos que educarlos de la manera adecuada, pero que se den cuenta al mismo tiempo de que lo que ellos están viviendo es especial. Entonces, truco.
Truco, va, venga, algunos trucos.
Truco muy fácil. Entonces, imaginemos que, pues yo qué sé, en la mayoría de las casas de nuestro entorno nadie va a misa y de repente un día nuestros hijos nos plantean, oye mamá, ¿pero por qué tenemos que ir a misa? Es que la gente no va a misa. Y entonces de repente te das cuenta de que necesitas inculcar en ellos, aparte, no es día de dogma, de fe, no es día de teología, es día de decirles, mira, en casa de los Martínez se va a misa. Y en casa de los Martínez además también celebramos los cumpleaños por todo lo alto y en casa de los Martínez nos queremos los unos a los otros. Y curiosamente a los niños les va quedando la idea de que casa lugar seguro es igual a esto se piensa así en esta casa y eso es bueno. De la misma manera que se celebran muy por lo alto los cumpleaños, se va a misa los domingos. No les hace falta una clase de teología, les basta con eso para hacer suyo el mensaje.
María, comunicas tan bien, que estoy tan contento de que estés entre nosotros.
Muchísimas gracias,
Daniel. Estoy convencidísimo que los que nos están escuchando y viendo, comunicas muy bien, María. Te felicito por tu aportación en los capítulos y, por lo tanto, te invito a la próxima semana para seguir con el tema, ¿no? Porque vamos a hablar de inmigrantes nativos y huérfanos digitales. Ya le dices alguna pincelada, pero si te parece, pues bueno, la semana que viene te esperamos aquí.
Venga. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias a todos.